En el programa de hoy, el Papa sigue hospitalizado por quinto día bajo tratamiento por infección en los pulmones. Recibe la visita de la primera ministra de Italia.
Fuera del hospital, la gente reza por la salud del Papa, mientras alrededor de la Santa Sede otros sienten su ausencia ante la acostumbrada audiencia cancelada hoy.
En Argentina, la patria del Papa Francisco, los curas villeros, sacerdotes de los barrios populares, celebran misas por su mejoría. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma decreto que facilita la fecundación in vitro para tener hijos. Los obispos se oponen en un documento. Tenemos el análisis. Ante las deportaciones masivas ilegales de Estados Unidos, los obispos de Venezuela destacan que la mayoría de los migrantes venezolanos son trabajadores capaces de aportar para la construcción de una mejor sociedad. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás?
Bien, gracias Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con lo último sobre el estado de salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Riaza informa.
El estado clínico del Santo Padre es estacionario. Esta es la última actualización del Vaticano sobre la salud del Papa Francisco. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que los análisis de sangre evaluados por el personal médico muestran una ligera mejoría, sobre todo en los índices inflamatorios. Detallaron cómo transcurrió su jornada. Después del desayuno, leyó algunos periódicos y luego se dedicó a su trabajo con los colaboradores más cercanos. Antes del almuerzo, recibió la Eucaristía. Esta noticia viene después de que la sala de prensa del Vaticano comunicara ayer por la noche que los exámenes médicos revelaron que el pontífice sufre una neumonía bilateral y que las pruebas de laboratorio, la radiografía del tórax y el estado clínico del Santo Padre siguen presentando un cuadro complejo. Además, explicaron que la infección polimicrobiana ha requerido el uso de terapia con cortisona, lo que hace más complejo el tratamiento terapéutico. Tras estas palabras, el Vaticano añadió que el Papa Francisco se encuentra de buen humor. Hasta el momento, la Eucaristía, la oración y la lectura han sido parte de su rutina en el hospital. El comunicado oficial recordó que el Papa agradece la cercanía de todos los que han rezado por él. Frente a la fachada principal del Hospital Gemelli de Roma, a los pies de la estatua de San Juan Pablo II, fieles se acercan a rezar por el Papa. El gobierno italiano publicó un comunicado esta mañana anunciando que la primera ministra, Giorgia Meloni, visitó al Santo Padre en el hospital para desearle una pronta recuperación. Meloni describió el estado del pontífice como alerta y receptivo. Dijo que bromearon como siempre y que el Santo Padre no ha perdido su sentido del humor. El Vaticano confirmó que esta visita tuvo una duración de 20 minutos. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Ahora escuchemos a la gente fuera del Hospital Gemelli que llega a rezar por la salud del Santo Padre.
Sabemos que es un muy buen hospital, por lo que también confiamos en las personas que están cuidando al Papa. Por lo tanto, lo estamos siguiendo todo con atención y con afecto, con oración, pero también con serenidad.
Pero también con una gran serenidad.
Le deseo al Papa una recuperación plena y completa, sin ninguna recaída, porque estas son enfermedades que uno querría erradicar de una vez por todas. Que continúe con su trabajo, está haciendo un buen trabajo.
Ciertamente estoy muy preocupado, le deseo una pronta recuperación y estamos rezando profundamente por él. Un Papa muy bueno, un Papa genial. Esperamos que esté con nosotros durante mucho tiempo. Mis mejores deseos.
Nadie es lo suficientemente fuerte por su cuenta. Con la edad también, su salud sufre, y especialmente con su carga de trabajo y todos los esfuerzos que hace. Así que, si Dios quiere, Él seguirá. Esperemos en Dios. No podemos ir en contra de Él. Venga lo que pase.
Y en otra parte de Roma, alrededor de la Santa Sede, peregrinos por el año jubilar mostraron su preocupación por las enfermedades que aquejan al Papa y no poder verlo en la audiencia de este miércoles que fue cancelada. Veamos.
Y estamos muy contentos, pero tristes a la vez por la enfermedad del Papa. Sabemos que es un hombre de mucha fe, de mucha resistencia y de mucha valentía, que está haciendo grandes cosas, sobre todo por la mujer en la iglesia, y eso nos da mucha alegría. Estamos rezando para que se recupere y pueda volver, si es la voluntad de Dios, porque eso está ante todo.
Al ser miércoles, normalmente debería realizarse la audiencia, pero desafortunadamente, el Papa está enfermo. Lo más importante es que tenemos que rezar por su salud. Para mí, está haciendo muchas cosas buenas para la iglesia y la gente. Así que a pesar de que no podemos encontrarnos con él directamente en la audiencia, permanecer con él en oración es lo importante.
Bueno, queríamos saludar al Papa con nuestros trajes tradicionales y el Año Nuevo Lunar fue muy reciente, así que también queríamos inclinarnos tradicionalmente y formalmente frente a él. Pero ya sabes, era una oportunidad demasiado buena para dejar pasar. Así que vinimos de todos modos, para poder estar en el Vaticano con nuestros trajes tradicionales.
Y en Argentina, país natal del Papa Francisco, fieles se congregaron en la antigua capilla de una de las villas en las que celebraba misa Jorge Bergoglio antes de ser pontífice. Veamos.
Esta es la Villa 31, uno de los barrios más grandes de Buenos Aires y más queridos por el Papa Francisco en Argentina. En las paredes hay pinturas con su rostro. Ahí está la capilla de la Virgen de Rosario, donde Jorge Bergoglio acudía para celebrar misa antes de ser pontífice. Desde el martes, decenas de fieles preocupados por la salud del Santo Padre iniciaron misas continuas para pedir por su recuperación tras el diagnóstico de neumonía en ambos pulmones.
Conozco al Papa Francisco, en su momento Bergoglio, hace muchos años le conozco, cuando lavaba los pies acá en el barrio. Y la verdad que temo por su salud y estamos todos preocupados. Siento una tristeza que el padre esté pasando por esta situación, pero bueno, tengo fe que Dios lo va a sacar adelante. Y nada, me parece algo lindo, un gesto tan lindo de que todas las iglesias se unan, especialmente acá, que creo que él daba misa en esta iglesia. Si mal no recuerdo, yo lo vi cuando él era chico, daba misa en esta iglesia.
Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el viernes último al empeorar su cuadro de bronquitis. El lunes se detectó una infección en las vías respiratorias que derivó en neumonía. En Argentina, el cura villero Agustín López comenta acerca del estado del Papa Francisco.
Me parece que es un modelo de pastor y también de líder para el mundo de hoy. Por eso, cuando Dios diga y se lo lleve a su gloria, bueno, pero esperamos a poder con nuestra oración interceder por su salud para tener lo mejor posible al Papa hasta que Dios diga.
Los fieles en Argentina continúan en oración por la mejoría del Papa.
Y en América, las diócesis de los diversos países convocan a los fieles a unirse en oración por la salud del Papa Francisco. Conozcamos las iniciativas organizadas por los obispos.
Estados Unidos. El episcopado estadounidense comparte en sus redes sociales una oración especial por el Papa Francisco. Dice así: Oh Dios, pastor y soberano de todos los fieles, mira con buenos ojos a tu siervo Francisco, a quien has puesto al frente de tu iglesia como su pastor. Concédele, te rogamos, que con la palabra y el ejemplo sirva a aquellos a quienes preside, para que junto con el rebaño confiado a su cuidado llegue a la vida eterna. México. Los obispos mexicanos elevan sus oraciones a la Virgen de Guadalupe para que interceda por el Santo Padre y le conceda fortaleza. En redes sociales, los prelados animan a los fieles a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por la recuperación del sumo pontífice. Nicaragua. La arquidiócesis de Managua publica una oración especial por la salud del Papa. El cardenal Leopoldo Brenes pide a las parroquias ofrecer misas y realizar adoraciones eucarísticas por el Santo Padre. Perú. La arquidiócesis de Lima convoca una jornada de oración por el Papa Francisco para el domingo 23 de febrero. Ese día todas las misas de las parroquias serán ofrecidas por la salud del pontífice. Además, anima a los religiosos, movimientos laicales, hermandades, colegios católicos y cofradías a unirse a esta cadena de oración con el rezo del Santo Rosario, pidiendo la intercesión de los santos peruanos.
Con la realidad concreta es fundamental.
Argentina.
En la tierra del Papa, los obispos llaman a todas las comunidades a rezar por la salud del pontífice. Además, expresan su confianza en la intercesión de la Virgen de Luján, patrona del país. Chile. El cardenal Fernando Chomalí presidirá el rezo del Santo Rosario por la salud del Papa el jueves 20 de febrero a las 7 p.m., hora local. El evento será transmitido en vivo a través de las cuentas de YouTube y Facebook de la Iglesia de Santiago.
Llevamos nuestra atención a Venezuela, donde el caso de las deportaciones masivas de indocumentados venezolanos en Estados Unidos es parte de la carta de ánimo de los obispos a sus feligreses. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos informa.
La carta, titulada Constructores de la Esperanza, surgió de las reuniones que el episcopado sostuvo por una semana, la primera asamblea plenaria del año. Al ser consultado por EWTN Noticias en una rueda de prensa este viernes, el reelegido presidente de la Conferencia de Obispos, Monseñor Jesús González, se refirió a la posibilidad de que en Venezuela se alcancen pronto los niveles de persecución contra la Iglesia que se viven en Nicaragua, tomando en cuenta la estrecha afinidad entre los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
Bueno, nosotros rezamos para que rezamos y trabajamos para que las condiciones de Venezuela sean las que aspira la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que es que todos podamos vivir en armonía y en paz, que aquí en Venezuela pues haya las condiciones de libertad, de trabajo, de expresión plural y de expresión religiosa plural que todos, la mayoría pues de los venezolanos aspiramos. Y por eso pues rezamos y trabajamos para no llegar a situaciones graves que se dan en otros países.
Los obispos reconocen que uno de los mayores anhelos de los venezolanos es vivir en paz y libertad, aunque aseguran que no será posible mientras no se resuelva la crisis política que atraviesa el país desde las elecciones presidenciales del año pasado.
Si queremos vivir en una sociedad democrática, participativa y protagónica, es necesario recuperar la primacía de la verdad y la justicia, de la dignidad de la persona y del bien común, poniendo a un lado los intereses particulares o partidistas.
El episcopado venezolano pidió también formas de amnistía o de condonación de pena para los presos políticos, asimismo que se garantice para todos el respeto del debido proceso y de los derechos humanos y constitucionales. Además, hablaron sobre la crisis migratoria, que desde las últimas semanas está en el centro del debate público en Venezuela y Estados Unidos.
Otro campo sobre el cual debemos contribuir a brindar signos de esperanza es el de la migración, realidad que en nuestro país ha alcanzado proporciones dramáticas. Las expectativas son que la cifra de cerca de 8 millones de migrantes venezolanos crecerá si no cambian significativamente las condiciones económicas, sociales y políticas del país. Esto debe ser un motivo de profunda reflexión de todos, especialmente de las autoridades. Nos unimos al llamado que el Papa Francisco ha dirigido a los hermanos obispos de los Estados Unidos para que velen por el bienestar de quienes han migrado a ese país en busca de mejores condiciones de vida, y en particular por los migrantes venezolanos, que en su mayoría son trabajadores capaces de aportar para la construcción de una mejor sociedad.
Por último, los obispos de Venezuela señalaron que la sociedad debe ofrecer signos de esperanza a los jóvenes, que con frecuencia ven derrumbados sus sueños y proyectos.
Ellos lamentablemente se encuentran entre los más golpeados por la actual situación. Con frecuencia sus sueños y proyectos se derrumban ante las incertidumbres sobre el futuro y la falta de oportunidades de estudio y de trabajo.
La Conferencia Episcopal Venezolana confió sus iniciativas de este año, en que se celebra el Jubileo de la Esperanza, a la protección de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.
Además, el episcopado aprovechó la oportunidad para elevar sus oraciones en favor de la salud del Papa Francisco, hospitalizado este viernes en Roma, afirmando que siguen muy de cerca las noticias surgidas desde la Santa Sede. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma decreto que facilita la fecundación in vitro para tener hijos. Los obispos se oponen en un documento. Tenemos el análisis. Además, Arquidiócesis en Brasil admite error al permitir a ministra anglicana con celebrar misa de toma de posesión de arzobispo y comulgar.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y este martes en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al Consejo de Política Nacional a estudiar fórmulas para reducir los costos de la fecundación in vitro para tener hijos y ampliar el acceso a este tratamiento de fertilidad. Creo que las mujeres, las familias y los maridos estarán muy agradecidos, declaró Trump en una rueda de prensa tras la firma del decreto. La decisión de Trump ha generado un fuerte rechazo entre grupos a favor de la vida debido a la destrucción de embriones humanos en el proceso.
Y sobre la fertilización in vitro para tener hijos promovida por Donald Trump, los obispos de Estados Unidos acaban de publicar un documento de 3 páginas contra este tratamiento titulado Una introducción católica a la fertilización in vitro. Para una reflexión sobre este pronunciamiento, estamos conectados con la doctora Pilar Calva, por estos días dictando un curso en la selva del Perú. Ella es médico cirujano con especialidad en citogenética y genética humana. Doctora Pilar Calva, siempre es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. Doctora, ¿de qué manera los obispos estadounidenses recuerdan en su documento por qué no es bueno el tratamiento de fertilización in vitro?
Contestando a tu pregunta, creo que lo primero es definir qué es la fertilización in vitro y que se llama FIVTE. ¿Qué quiere decir la TE? Con transferencia de embriones. ¿Qué se hace cuando se hace esta técnica de manera separada a la unión esponsal? El hombre va y se masturba y de esa manera obtienen el semen. Este semen lo preparan, que quiere decir lo capacitan. Por otra parte, a la mujer le dan medicamentos para hiperestimularle el ovario, es decir, para hacerla que ovule de más, para poder capturar entre 8 y 10 óvulos. Ambos los meten en un platito de laboratorio, pues una cajita de Petri, y ahí es donde se da la fertilización. La concepción, la unión de los gametos, se da en un frío platito de laboratorio. Tristemente, después se seleccionan de 3 en 3, lo cual es una forma de eugenismo. Los de mejores características biológicas, que no son genéticas, sino externas, de cómo se ve al microscopio las paredes de las células que componen ese embrioncito, que está muy chiquito. Y los 3 ganadores son introducidos a una cánula o jeringa y se introducen en el cuerpo de la mujer. Se transfieren estos embriones, que nadie duda que son embriones, entre el 3er y 5er día después de concepción. En este tema nadie duda que ya es un ser humano, que ya es un embrión. Y tristemente el resto de los embriones, para que no se sigan desarrollando y mueran en el platito de laboratorio, porque ahí no se pueden desarrollar, los detienen en el tiempo mediante un proceso de congelamiento. Entonces, otra fuerte implicación ética de justamente de estas técnicas es congelar diminutas personas. El documento lo toca, ¿no? Es una forma de encarcelamiento, de poner en prisión con la temperatura a diminutos seres humanos que no son capaces ni de huir con piernitas, ni de gritar, ni nada. Entonces, esta es otra cuestión muy seria que se recalca en el documento, todas estas cuestiones sobre por qué es éticamente incorrecta la fertilización in vitro. Y señalo que tanto en el mismo proceso como en estar regresando a los embriones, como en congelarlos y descongelarlos, que es muy agresivo porque se descongelan a muy bajas temperaturas, muchos de ellos los matan porque es de un acto humano, es un procedimiento. Y entonces hay más... matan a más hijitos tratando de obtener un hijito, que es una paradoja, que per se muchas veces estar yendo a la clínica a hacer el aborto de uno en uno.
Precisamente, como lo ha comentado usted, también una de las preguntas a las que responden los obispos es si es bueno ayudar a traer más niños a familias amorosas, a lo que recuerdan que no existe un derecho de tener hijos a pesar de que son un gran bien, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la alternativa para aquellas personas que no pueden tener hijos?
Ellos hablan de una medicina restaurativa, restorative medicine, que quiere decir que hay que restaurar o ayudar a solucionar el problema que tiene el matrimonio para poder concebir. Por ejemplo, si una mujer no puede ovular, pues ayudarla a que su ovario, que debería estar ovulando, ovule. Una de ellas es con inductores de ovulación. Otra es buscando la causa, muchas veces otras causas hormonales, como es tiroides, que no funciona bien, hipotiroidismo, o como es insulinoresistencia, podría estar haciendo que la mujer no ovule. Entonces, sí, al corregir esa cuestión hormonal, ella empieza a ovular. Otro ejemplo de restauración, por ejemplo, es cuando las trompas tienen adherencias, están tapadas, casi siempre por enfermedades venéreas o de transmisión sexual, hacen cirugías para reparar estas trompas y vuelvan a ser permeables y se logre la concepción. Yo agregaría a esto de la medicina restaurativa que toda la medicina la basamos eminentemente en la prevención. Hay que prevenir las causas de infertilidad o de esterilidad. Entonces, los anticonceptivos dañan la ovulación y después queremos que la mujer ovule. Habría que prevenir y mejor no dar anticonceptivos. Las enfermedades venéreas inflaman todo por adentro y se tapan las trompas, pues evitar que haya enfermedades venéreas. Tratar de hacer una medicina todavía no solo restaurativa, sino más preventiva.
Doctora Pilar Calva, muchas gracias por la entrevista.
De nada, Natalie, con mucho gusto.
Nos vamos a Brasil, donde la iglesia se disculpó por una grave falta de respeto a las normas litúrgicas durante la toma de posesión de un arzobispo. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta qué pasó.
Una ministra de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil concelebró la misa de instalación de la arquidiócesis de Chapecó en el estado de Santa Catarina, sur de Brasil, el domingo 9 de febrero. Vivian de Oliveira ingresó al templo vistiendo un alba blanca y una estola azul, junto a 80 sacerdotes y 7 obispos en la procesión de entrada. Permaneció en el presbiterio, participó activamente en la consagración eucarística y recibió la comunión. El Código de Derecho Canónico prohíbe a los sacerdotes católicos concelebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros de iglesias o comunidades eclesiales que no están en comunión plena con la Iglesia Católica. Sobre dar la comunión a personas de otras religiones, el Código dice: los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los fieles católicos, los cuales, a su vez, solo los reciben lícitamente de los ministros católicos. La misa fue presidida por el arzobispo de Chapecó, Monseñor Odelir José Magri, quien asumió la posesión de la arquidiócesis en este día. Arrodillado delante del altar, él profesó la fe católica, reafirmó su creencia en las verdades de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. También hizo el juramento de fidelidad, comprometiéndose a mantener la comunión con la Iglesia Católica, preservar la integridad de la fe y promover la disciplina eclesiástica.
Nuestro nuevo arzobispo.
EWTN contactó a la arquidiócesis de Chapecó, pidiendo aclaraciones sobre la participación de la ministra anglicana en la concelebración de la misa y el motivo por el cual recibió la comunión. La asesoría de prensa respondió con un comunicado firmado por Monseñor Odelir José Magri.
En referencia a lo ocurrido durante la misa solemne de instalación de la arquidiócesis de Chapecó y mi toma de posesión como arzobispo metropolitano, informamos que ya nos hemos comunicado con la Nunciatura Apostólica en Brasil sobre las circunstancias de este incidente aislado de violación inadvertida de las normas litúrgicas. Renovamos nuestro compromiso con la ortodoxia doctrinal y la ortopraxis litúrgica y nos esforzaremos por evitar errores futuros.
Desde el 2014, Monseñor Odelir ha sido obispo de Chapecó. Con la elevación a arquidiócesis, asumió el cargo de arzobispo. También es presidente de la región Sur 4, de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.